Bueno, la actividad náutica y el deporte en general cada vez presta más atención a la salud mental, a la preparación psicológica. Siempre ha sido importante, siempre se ha dicho que la cabeza manda a veces más que el cuerpo, o casi siempre, pero ahora se le presta mucha más atención. Tengo el placer de saludar a Miguel Salón, que es el psicólogo deportivo del Real Club Náutico de Palma. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues llevas mucho tiempo trabajando con la base, con los deportistas del Real Club Náutico de Palma. ¿Se le presta más atención ahora al trabajo mental que antes?
Pues afortunadamente sí. La verdad es que es una alegría que sea así porque, bueno, aparte de, por supuesto, la psicología deportiva, aparte de favorecer el rendimiento, pues en realidad vela por la salud mental, ¿no? Porque, bueno, tenemos algunos casos de deportistas famosos que ya van hablando un poco de cómo esa presión les está afectando. Entonces es una muy buena noticia que cada vez se utilice más la psicología del deporte, aunque aún hay mucho, queda mucho camino por recorrer.
¿En qué sentido?
Pues hay, realmente hay, por ejemplo, de vela hay muy pocos clubs a nivel nacional que tengan psicólogo. ¿Y por qué digo clubs? Porque quizá pues las federaciones, los equipos de alta competición, sí empiezan a tenerlo de una manera más extendida, pero los clubs no, y yo creo que la psicología del deporte tiene que trabajar desde la base, es decir, lo ideal es trabajar con los monitores, con los entrenadores de los niños más pequeños para que desde el principio les enfoquen el deporte, la competición, la competencia, la autoexigencia de la manera adecuada. Eso es lo que conforma un carácter resistente, ¿no?
Hay casos tan notorios en cuanto a salud mental de grandes deportistas que han compartido su experiencia que ahora creo que eso puede ayudar a los profesionales para que no haya tanta resistencia o vencer resistencias tanto de los deportistas, que no lo vean como algo extraño, sino que es algo necesario. Estoy hablando de los casos de Ricky Rubio, Alex Abrines, etcétera. ¿Cuánto llevas en el club?
Pues desde 2014, o sea, bastante tiempo.
Prácticamente ya. Más de una década.
Sí, más de una década
llevamos
trabajando aquí.
El Náutico de Palma lleva tiempo tomándose esto en serio, entonces.
Sí, la verdad que sí. Desde, bueno, recuerdo perfectamente la temporada en la que le presenté el proyecto a Manu Fraga, director del club, sí. En aquel momento director deportivo. Y la verdad es que desde el principio él apostó por esto, con una visión para mí de futuro, porque en ese momento realmente sí que había muy pocos clubs y menos de vela que apostaran por esto. Me gusta mucho la frase, ¿no?, que utilizan para explicar esto, que es formamos deportistas, formamos personas. Uh-huh. Y eso es un compromiso del club que yo agradezco y la verdad es que me parece muy bien, sí.
¿Trabajas con toda la base, con todos los deportistas o solo con los que te lo piden?
Bueno, nuestro trabajo es un poco transversal en el sentido de que intervenimos sobre bastantes cosas. Primero, asesoramos un poco, por ejemplo, a la escuela de vela, en cómo programar un poco la enseñanza. Luego trabajamos bastante directamente con los entrenadores, ¿no? Dándoles consejos, explicándoles cómo comunicarse, cómo enfocar ciertos temas. Y luego, pues, tenemos un programa de seguimiento de los deportistas con el que vemos algunas variables psicológicas. Con ese programa podemos detectar algunos deportistas que necesiten sesiones individuales, entrenamiento psicológico, me gusta decir a mí. Y también recibimos algunas peticiones de padres, algunas peticiones de los deportistas directamente o de los entrenadores. Entonces, claro, al final hay que pensar que tenemos 200 deportistas entre piragüismo y regatas aproximadamente.
Son muchos.
Sí, claro. No podemos atenderlos a todos a la vez, así que intentamos hacer esos filtros que te he comentado para que llegue el trabajo a todos, ¿no?
¿Se trabaja en poner en orden al deportista, que sea ordenado, que tenga conceptos claros, o se trabaja en la visualización de objetivos a nivel competitivo?
Pues todo, lo que has dicho, las dos cosas son primordiales, pero muchas cosas más. Es decir, en cuanto a la orden, sí, la rutina. Y hacemos muchísimo hincapié en que las rutinas son muy importantes para el rendimiento, para la estabilidad emocional, para muchísimas cosas, ¿no? Para el rendimiento es fundamental. Y lo otro que has dicho, la visualización de objetivos. Más que visualización de objetivos, la visualización la utilizamos para mejoras técnicas o para mejora de confianza. Los objetivos los tratamos como gestión de objetivos. Es decir, lo que se hace con los objetivos es asegurarse que los objetivos que se marca el deportista, sean de resultado o de maestría, sean de calidad, ¿no? Hay unos parámetros que nos indican si esos objetivos son de calidad y eso determina, pues, la motivación que va a tener, determina la ansiedad competitiva que va a tener y determina la frustración que puede tener después de las competiciones. Así que la gestión de objetivos es una de las claves.
¿Te has llegado a encontrar casos de ya de ansiedad en gente muy joven, por lo que se exigen, de tratar de ganar, etcétera, etcétera, lo que conlleva la competición, pese a ser jóvenes?
Sí, efectivamente es ansiedad competitiva, ¿eh? Interesante diferenciar entre la ansiedad vital, que es la que experimentamos en la vida cotidiana o los adultos, y la ansiedad competitiva, que es la que se da en el contexto deportivo por motivos deportivos. Esa no es un trastorno tipificado, pero sí se parece bastante a la ansiedad vital, que puede dar lugar a un trastorno. Y lo interesante es que las herramientas que les damos a los deportistas para gestionarla en el contexto deportivo van a servir luego, más adelante, si en la vida pues desarrollan alguna especie de trastorno, algún principio de trastorno de ansiedad. Y eso nos lleva a que últimamente hay una corriente muy interesante en psicología del deporte que propone que trabajar a edades tempranas o con el contexto deportivo el alto rendimiento pues genera salud psicológica a largo plazo. Fijaos que se entiende perfectamente. Si lo comparamos como en el tema físico, todos entendemos que alguien que de joven haya sido deportista va a tener una salud más fuerte a lo largo de su vida, pues el paralelismo sería absoluto. Si nosotros trabajamos a nivel psicológico,
está más preparado para el futuro.
Totalmente. Va a tener una mente más saludable en el futuro, y hay estudios que lo corroboran. Es interesantísimo.
Oye, Miguel, me han contado que conoces muy bien la vela y tratar a los regatistas, porque tú has sido regatista y campeón
también,
¿no?
Sí, bueno, sí, hace tiempo ya te tendes el mentido cuando iba en Mallorquí, pero sí, así es. Me apasiona la vela, siempre me ha apasionado y sí.
Te voy a hacer una pregunta, creo que difícil. ¿Es más frágil la generación de hoy? Es decir, ¿son menos resistentes, menos tolerantes a la frustración que hace unas décadas? Sé que no es fácil porque cada persona es un mundo.
Bueno, no, pero ciertamente hay un tema cultural al que no podemos escapar ninguno de nosotros, y entonces el contexto en el que nos toca vivir influye en nuestra forma de ser. Y efectivamente los jóvenes de hoy son distintos a nosotros, ¿no? Los que ya no somos tan jóvenes, como nosotros éramos distintos a nuestros padres. Yo creo que cada generación tiene sus particularidades, y de hecho a mí siempre me ha parecido muy interesante, si tú revisas la historia de la psicología, puedes ver cómo los tratamientos estrella de cada época tienen que ver con los problemas de cada época. Trasladémonos a la psicología más antigua de Freud, pues en aquel momento se trataba la histeria porque la gente estaba muy reprimida. Hoy en día eso no tiene ningún sentido porque aquí no hay nadie que esté reprimido, todo lo contrario. Pero en cambio hoy en día, pues sí, la ansiedad. La ansiedad es un gran problema. Y si son más débiles, me habías preguntado, más... Sí. Hombre...
¿Hay algo más de fragilidad?
Yo creo que esto se ha magnificado un poco. Sí que es cierto que quizá hay un poco más que fragilidad, yo diría que hay menos capacidad de esfuerzo, ¿no? Pero sí que creo que el entorno también presiona mucho más hoy en día. Por Ajá. eso vemos que la gente se rompe más. Yo creo que hoy en día un joven tiene que ser buen estudiante, buen deportista, el mejor hijo. O sea, yo creo que la exigencia del entorno es muy alta hoy en día por la presión de las redes, etcétera.
Y si me salgo del deporte, que es muy interesante lo que estás diciendo, pero si me salgo del deporte, estamos en unas tasas de intento o de suicidio consumado en gente muy joven, que esto es algo novedoso de este siglo, ¿no? La gente joven habitualmente era la gente que se abría camino, que con mucho esfuerzo tenía que salir adelante, no lo tenía fácil, pero no se planteaba acabar con todo, o no tanto como hoy en día, por desgracia, y conocemos los datos que todos los profesionales, ya sean policiales, ya sean como tú de la psicología, nos cuentan, ¿no? ¿Cómo se puede contrarrestar? Yo sé que es muy complicado y nos llevaría una hora hablar de esto, ¿no? Pero es muy importante dar herramientas, ¿no?
Sí, totalmente. Es importante dar herramientas. Efectivamente, las tasas de suicidio, pues desgraciadamente, están subiendo en nuestro país. Y es algo que sorprende un poco, porque nunca habíamos sido un país en el que eso, bueno, o no era uno de los grandes problemas, y está creciendo. Y yo creo que vale la pena prestarle atención. No es mi ámbito de especialidad, pero sí que sé que en el Colegio de Psicología pues está haciendo un esfuerzo para eso. Pues mi punto de vista, a grandes trazos, a grandes rasgos, pues ya te digo que creo que lo que lo explica es que el entorno es muy exigente en muchos sentidos. Entonces la gente pone expectativas muy altas en su vida, expectativas que en muchos casos son irreales. Entonces la frustración viene pues de una manera intensísima. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la psicología? Pues dotar a los jóvenes de herramientas para gestionar la frustración, e intentar que el entorno sea un poco menos exigente. Como te decía, el deporte, por ejemplo, es un gran canal de aprendizaje de todo esto. Es decir, la frustración está presente a diario en el deporte. Y es algo en lo que más trabajamos aquí con los deportistas jóvenes. Si nosotros les damos herramientas para gestionar esa frustración, pues yo creo que los estamos haciendo más resistentes a peligros como este que comentabas tú, pero como muchos otros también, ¿no?
Miquel Salom, psicólogo deportivo del Rack Náutico de Palma, ha sido un placer y muy interesante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por difundir estos temas.
Gracias.